comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
La tarde con 5 minutos, como siempre acompañándote en Radio Agricultura. Estamos en vivo a esta hora de la tarde, cuando, insisto, son las 3:05, en una de las semanas sin dudas más complejas del año. El sistema frontal que ha vivido nuestro país ha dejado miles de personas afectadas, infraestructura dañada y un enorme despliegue de organismos públicos, municipios, empresas y equipos de emergencia. Ayer hacíamos eco, ¿verdad?, en esta entrevista con el alcalde de Penco, que nos invitaba a hacer un llamado a las empresas, ¿verdad? A las empresas que pudieran colaborar con esta zona que se ha visto afectada de manera brutal, no solo por este frente de mal tiempo, sino que también por unos recientes incendios. Personas que estaban recién recuperándose vuelven a vivir una emergencia. Y bueno, cada vez que ocurre una crisis como esta, también aparecen preguntas de fondo. ¿Estamos preparados para responder a un mundo que cambia cada vez más rápido? Porque hoy los desafíos ya no son solo climáticos, también son tecnológicos, laborales y organizacionales. Mientras enfrentamos eventos extremos que exigen coordinación en tiempo real, sin duda que la inteligencia artificial avanza a una velocidad inédita, transformando la forma en que trabajamos, tomamos decisiones y lideramos organizaciones. Y quizás la pregunta también hoy día ya no es si la tecnología va a cambiar nuestro trabajo. Esto ya está ocurriendo. La pregunta es cómo nos preparamos para seguir siendo relevantes en un mundo donde las habilidades humanas son tan importantes como las capacidades tecnológicas. Con esta intro quiero partir el programa el día de hoy con nuestros panelistas que nos acompañan, pero antes saludar a Sodimac, porque en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos ya tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Gracias, amigos de Sodimac, por acompañarnos. Más de 10 años juntos con Sodimac, construyendo este ecosistema de sociedad, actualidad y sostenibilidad. Nos acompaña hoy día quien es nuestra panelista estable de los martes. Ella es experta en futuro del trabajo, liderazgo, talento y transformación organizacional. Una voz muy reconocida en Chile sobre cómo están evolucionando las organizaciones y las competencias que se nos exigirán este y los próximos años. Denise Goldfarb, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa el día de hoy.
Hola, Cata. Acá bien, bien, ¿verdad? Sigue lloviendo. Por suerte todavía no está tan complicado. Tuvimos la semana pasada con Claudio Rego también, sí, revisando cuáles eran las medidas. Y también creo que es importante crear más conciencia individual, Cata. Fíjate, a veces uno espera, siempre le echa como la culpa al lado, a la municipalidad, pero uno no revisó las canaletas. Por ejemplo, yo tengo una amiga que está a casa con un marino y me dijo, en mi casa no pasó nada porque se tomaron todas las medidas. Le dije, perdona, ¿tú me podrías mandar la lista de qué cosas se tomaron? Por ejemplo, el estanque del auto lleno. Ya la piscina, por ejemplo, que esté en un nivel más bajo porque sabemos que se va a llenar. Entonces, cosas que a veces uno no se le ocurre, ¿no? Eso sería bueno de cómo también nosotros podemos, cómo podemos contribuir. Pero hoy día tenemos un invitado, Cata, tenemos dos invitados, ¿no? Que vamos a hablar de las habilidades, vamos a hablar de la educación. Así que ya es de la casa nuestro invitado.
Más que el invitado, yo me atrevería a decir panelista. Sí. Cuasi estable. Está con nosotros Ángel Isurieta, vicepresidente de Huawei para América Latina, ejecutivo, con una gran trayectoria en transformación digital, inteligencia artificial, la nube, las estrategias empresariales y también yo diría un rockstar de LinkedIn. ¿Cómo estás, querido Ángel? Bienvenido.
Bien, bien. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. No sé si panelista, pero me entretengo viniendo a conversar con ustedes, pues, así que lo pasamos muy bien.
Fantástico. Siempre es un gusto tenerte en nuestro programa y sin duda, bueno, esta semana vimos cómo la tecnología ha sido clave, Ángel, para monitorear el sistema frontal. Yo quería abordar esa pata contigo porque uno veía videos satelitales de cómo esto iba avanzando, de cómo el río tanto desembocaba en el mar, imágenes que antes era imposible prever y ser como ponerle a esto de que decía la Denise, de ser preventivos, ¿verdad? Monitorear un sistema frontal, coordinar emergencias y también mantener operativos los servicios esenciales. Estamos enfrentando, Ángel, definitivamente una etapa donde la resiliencia país depende tanto de la infraestructura digital como también de la infraestructura física.
100%. Mira, y cuando tú miras la evolución tecnológica en el ámbito, llamémosle medioambiental, son poquitos los años de historia, son muy pocos. Entonces, cuando tú hablas con gente que está más metida en el tema de medio ambiente, de análisis de, por ejemplo, de crecimiento de vegetación, de este tema de predicción de fenómenos como los ríos atmosféricos que tuvimos, te decían antes un modelo de predicción, el nivel de falla que tenía era más del 50%. Mira. Y no solo eso, sino que se tardaba a lo mejor un día entero en arrojarte un resultado. Hoy día prácticamente tienes la posibilidad, con los algoritmos que tenemos hoy día, de verlo en tiempo real, y eso permite en el fondo anticipar programas de prevención. Yo creo que lo importante, la lección yo creo aprendida de esto, es que hay que aprovechar la tecnología para anticiparse y prevenir muchas cosas. Escuchaba en la mañana, justo hoy día, que decían, no tenemos que esperar otros 29 años, porque te decían, no, es que esto no pasó en Huasco, creo que era Huasco la ciudad, hace 29 años que no pasa. Y tú dices, bueno, pero vamos a esperar 29 años para hacer algo diferente. Tú dices, hagámoslo ahora. Y de hecho, te lo voy a ejemplificar con un caso que me tocó vivir en China. En China, en el centro de operación remoto de la ciudad donde yo estuve, creo que algo comentamos en un capítulo anterior, uno de los casos de uso eran inundaciones. Entonces los tipos tenían, con la integración del sistema de cámaras de la ciudad, la posibilidad de estar monitoreando en tiempo real lo que estaba pasando. Entonces, no era cuando el río se desbordaba, sino que cuando ya veían que un charco empezaba, mandan equipos a que activen ciertas acciones en el terreno en el momento. Probablemente, si viene una inundación muy grande, no tienes cómo, digamos, defenderte de ella, pero sí te puedes anticipar mucho antes. Y nos mostraban las métricas, y las métricas son impresionantes. O sea, y ahí te das cuenta que cuando pones la tecnología al servicio del ciudadano, pucha, la verdad que debería mejorar nuestra vida de manera importante.
No satanizar, yo creo que también ha habido un discurso de que, no sé, la inteligencia artificial nos va a quitar la pega y toda esta parte como negativa, el exceso de pantallas, pero también en situaciones como la que está viviendo ahora nuestro país, por Dios que se hace útil, ¿verdad?, el tener estos sistemas de monitoreo. Denise, sabemos que la inteligencia artificial avanza, pero a una velocidad increíble. Yo estoy terminando mi curso de cloud y ya sé como que estoy jugando. Hice un curso con unos gallos que se mueren, ahí después les paso el dato. Hice un curso espectacular, pero ya me están diciendo como que Claude y esto ya va a quedar atrás y hay que estar en otra cosa. Bueno, muchas personas sienten incertidumbre respecto también de su futuro laboral y todos estos temas que también abruman un poco, Denise. Tú has estado también recorriendo Latinoamérica, también estuviste hace poco en China. También, ¿cómo sientes tú que esto va? ¿Cuál es el pulso actual de esta relación que tenemos con la tecnología?
A ver, la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, depende mucho de cómo, de cuál es el uso que tú le des. Y hoy día hay una diversidad, Cata, de opiniones con respecto a lo que va a pasar con la inteligencia artificial y el empleo, abrumante. O sea, yo creo que nunca antes hubo opiniones tan diversificadas. Entonces, dentro de las opiniones más pesimistas, por ejemplo, Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, que es de Claude, ¿verdad?
Sí.
Ya dice que el 47% de los cargos de entrada, los entry jobs, va a desaparecer porque se van a automatizar. Entonces, prácticamente son todos los cargos del analista junior, el administrativo, el ejecutivo junior, el programador junior. O sea, todos esos cargos que eran tu primera pega cuando tú entrabas después
de... Tu primera chamba, como dice.
Claro, la primera chamba cuando sales de la universidad. Esos cargos son los cargos donde hacías tareas que eran más o menos predecibles, como buscar operativas, información... Claro, que alguien te daba instrucciones y tú las tenías que ejecutar. Y es lo mismo que hoy día haría la inteligencia artificial y por eso se estarían reduciendo las vacantes. Entonces, acá la verdad es que LinkedIn, por ejemplo, hizo un estudio de esto, si realmente esto era verdad. Y lo que se vio es que en 2 años habían bajado los entry jobs, pero en la misma medida habían bajado los cargos que requerían mayor experiencia. Entonces LinkedIn dice, la verdad es que esto no es demostrable aún a nivel de mercado. Otros estudios más específicos dicen, ¿sabes qué? En roles de tecnología efectivamente sí ha pasado. Entonces, por ejemplo, empresas de tecnología han contratado 25% menos de profesionales en esos cargos junior. Entonces está muy dividido y yo creo que lo importante es tal como el pronóstico del tiempo. Cuando uno sabe si va a llover, uno se prepara. Uno busca el impermeable, busca la bota de agua, ¿verdad? Entonces creo que acá es lo mismo. Si nosotros sabemos que va a haber un futuro laboral incierto, si yo estoy por salir de la universidad, yo tengo que empezar a buscar, ¿verdad? Allá tener esta mentalidad de tener que ser busquilla, de poder buscar distintas opciones. Una de las cosas más prácticas que yo recomiendo es que los jóvenes ojalá se pongan a trabajar lo antes posible. Yo creo que ese es uno de los factores protectores a la empleabilidad. Ojalá se pongan a trabajar en el colegio, Cata. Yo creo que eso es importante porque creo que te da una disciplina, te da una mirada, sabes cómo moverte y además te da algo tan importante, te da experiencia laboral, que es lo que no sabemos si al momento de salir de la universidad vas a tener ese cargo. Entonces, en la medida en que tú antes puedas empezar a buscar el armar esa experiencia laboral, va a ser más significativo para el futuro.
Me gustaría sumar a eso de esa experiencia laboral que señala Denise, Ángel también, esa experiencia en terreno, haciendo alguien por alguien más que no seas tú. Yo creo que también el propósito se construye cuando estáis con las patas en el campamento, cuando tú te das cuenta que la persona que está en Penco perdió todo con el incendio, se empezó a rearmar, lo hablábamos ayer con Desafío, y resulta que a los 2-3 meses se te quema todo, después de que se te quemó todo, se te inunda todo y te levantás en la mañana con el agua hasta la cintura. Entonces, ahí también esa empatía que necesitamos de los líderes de hoy es no solamente de dirigir desde el computador o desde el PowerPoint, sino que también del haber estado en algún minuto de tu recorrido donde están las vulnerabilidades más grandes de la sociedad.
100%. Y yo creo que a veces cuesta mirar desde los territorios lo que pasa, digamos, ¿no? Entre mis 500 trabajos, no sé si trabajo, me van a retar
en la oficina.
Sombrero, esa es una buena pregunta, una buena palabra. Nosotros trabajamos en una fundación hace muchos años en La Pintana y vemos desde La Pintana lo que pasa en el terreno mismo con temas de inseguridad, con temas de segregación social, con temas de acceso a buena educación, por ejemplo, que es el foco que tenemos nosotros. Y desde esa perspectiva yo dije a mis hijas, las voy a llevar desde chiquitita a esta cuestión, ¿cachai? Porque para ella la burbuja de la casa era como demasiado, era como todo es bonito, todo es nice, para ellas no había tan en un buen colegio, etcétera. Pero nuestra visión fue siempre, ¿sabes qué? Que ellas vean lo que es la realidad de lo que no se ve en otras partes del país. Y cuando eso lo llevas al mundo empresarial, yo creo que ahí hay menos, yo te diría, disposición a hacer cosas realmente en terreno. A veces, pucha, porque viene una campaña con vamos a construir casa o vamos a hacer, ya hay que, vamos a salir en la foto y como que termina siendo una cosa más publicitaria, creo yo, que una cosa realmente de corazón y de hacerlo de gana. Y yo creo que hay que hacerlo más porque es ahí donde realmente uno, como dices tú, se embarran las patas y uno cacha que efectivamente lo que está pasando en el lugar es, ya, aquí sí se necesita ayuda y es de verdad que esta cuestión lo que están pidiendo es, y a lo mejor nosotros tenemos una empresa constructora o nosotros tenemos una empresa de retail o nosotros tenemos una empresa de operación logística que puede ayudar en estos espacios que se van necesitando en estos lugares que a veces se ven enfrentados a esta cuestión que es terrible, pues no hay nada que hacer.
¿Cómo cambia la óptica, Ángel, de un ejecutivo, un alto ejecutivo como tú, cuando has estado en esa fundación que tú haces mención, cuando tenés la conversa con la gente en terreno, que además enseña tanto en el sentido de que muchas veces están con el barro hasta la cintura y tienen una capacidad de continuar adelante y de esperanza que uno dice, chuta, o sea, aquí es un magíster en 5 minutos esa conversación? ¿Cómo también cambia la óptica a la hora de que un líder o una lideresa tome decisiones en un cargo en donde puedes mover la aguja?
Yo creo que cambia mucho desde la óptica, primero, del trato que tú tienes con tu equipo, del entendimiento que tú tienes de los clientes también que reciben tu servicio o tus productos, porque vas viendo lo que está pasando realmente en el lugar. El otro día me contaba el CEO de la oficina de Huawei Cloud acá en Chile, me contaba el trabajo que se hace en los primeros 6 meses cuando ellos entran en China a trabajar. Y me mostró las fotos de él armando las antenas de telecomunicaciones en una zona que te morí. O sea, era una cuestión así, menos 40 grados de frío. Sí. Yo decía, pero me dice, no, porque nuestro founder lo que quiere es que de alguna manera se entienda lo que significa realmente darle conectividad a esta zona rural, claro, que no va a recibir conectividad nunca. Uh-huh. el poner la antena para ellos no es solo poner la antena y darle conectividad, es realmente cambiarle la vida a todas estas personas. Y me hablaba con orgullo de lo que él le había tocado vivir y cómo, en el fondo, esto era una generación tras otra generación que hacía que hay un sentido de pertenencia a la organización a la que tú estás, yo creo, y que de alguna manera refuerza este hacer el bien. No sé si es correcta la frase, pero en el fondo es, ya no solo tengo un rol que es el rol ejecutivo, comercial, de reportabilidad, de ganar plata, como tú lo quieras ver, sino que también hay una componente de tú decir, pucha, lo que yo estoy haciendo realmente está cambiando la vida de mucha gente que está en el lugar.
Desde ese mismo lugar, Denise, tú has trabajado con muchas empresas, también haciendo charlas, conversando con esos públicos internos y también con los líderes de muchas empresas de Chile. Hoy día un líder, hablemos de un rango, no sé, 30 a 55 años, ¿cuáles debieran ser esas herramientas o en qué debiera invertir ese líder para ser competitivo durante la próxima década? Tecnología, idiomas, liderazgo, pensamiento crítico, esta área que hablábamos recién, esta reconexión con ese lado más humano.
Bucata, esa pregunta da como para 5 programas, pero te diría que antiguamente el líder era bastante más fácil el trabajo. ¿Por qué? Porque el líder, con tal de cumplir resultados, como que ya estaba bien. Y la verdad es que antiguamente tal vez ni siquiera era tan importante, ¿no? Que fuera buen líder, que tratara bien a la gente, que la gente se desarrollara, con tal que cumpliera resultados, bastaba. Eso hace varios años atrás. Después empezó a ser importante, ¿verdad? Oye, además tienes que tener una buena encuesta de clima. Tienes que hacer que tu gente se desarrolle, que la gente no renuncie, ¿verdad?, a trabajar contigo. Y empezaron cada vez a sumarse más elementos al plato del líder. Y hoy día también tenemos que preocuparnos no solamente de lo que el líder hace internamente en la empresa. También el líder, al final, es un embajador de su empresa, claro. 24/7, o sea, acordémonos, han habido varios escándalos, ¿o no?, que han pasado.
El señor
fuera.
Del avión.
El señor del avión, ese es uno de los más recientes.
Brasil, que perdió
tienen,
todo.
Exactamente.
O el señor del concierto de Coldplay.
También.
¿Se acuerdan que
sí.
lo cacharon?
El año pasado.
Ella
sí.
está sin pega. ¿Y él?
Y él seguro volvió a emplearse, claro, eso no, es
ese
muy habitual.
Eso va para otro capítulo.
Otro
programa.
Bueno, entonces, ha ido evolucionando cada vez más el rol del líder a que ha sumado más responsabilidades, ha sido cada vez más complejo, ya no es solo interno, además externo. Y hoy día, en esta nueva etapa, donde los equipos cambiaron por completo, Cata, y a veces yo creo que no somos tan conscientes que los equipos ya no son los mismos. Antes los equipos eran personas 100% humanas trabajando full time. Hoy día, por un lado, tenemos los agentes de inteligencia artificial, los asistentes de inteligencia artificial. Y por el lado de las personas vamos a tener gente que trabaja full time, pero también vamos a tener profesionales de la economía geek. Gente que va a estar entrando y saliendo, que va a estar trabajando por un periodo, por un proyecto. Entonces vas a tener no solamente que liderar al equipo humano, sino que vas a tener que saber liderar a esta fuerza de trabajo humana con la fuerza de trabajo digital. Y eso es un arte, y eso va a implicar que los líderes van a tener que aprender nuevas habilidades que hoy día ni siquiera las tiene en carpeta, como por ejemplo entrenamiento de agentes de inteligencia artificial. Wow. Entonces, no solamente pensamiento crítico, inteligencia artificial per se y los prompts, eso ya va a ser como el 0.0, ¿ya? Además de tener empatía, gestión de talento, liderazgo, influencia social, o sea, además vas a tener tú que saber cómo desarrollar, cómo hacerle seguimiento a estos agentes, cómo entrenarlos, cómo entender, cómo verificar o no cuando haya algún desalineamiento y cómo aseguras también este correcto funcionamiento integrado, porque ya se anticipa que para el 2030 un tercio de las tareas que se van a realizar van a ser personas con tecnología, otro tercio solamente personas y otro tercio tareas automatizadas. Ese va a ser el nuevo escenario.
¡Wow! A prepararse entonces, porque esto ya está acá, no es algo de futuro. Yo decía, esta sección es como una conversación de futuro, no, es de presente. Les quiero contar, mis queridos panelistas Ángel y Denise, que en Radio Agricultura nos sumamos como media partner a la difusión de una iniciativa que reconoce y visibiliza a mujeres que están liderando transformaciones con impacto positivo desde el mundo corporativo, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad, el emprendimiento y el desarrollo humano. Bueno, nuevamente Radio Agricultura es media partner del premio Mujer Sustentable. Las inscripciones ya están abiertas, las postulaciones ya están abiertas para que ustedes puedan hacer ahí su autopostulación o que te postule alguien. Ahí yo te quería preguntar, Denise, porque a veces las mujeres no nos atrevemos a postularnos nosotras mismas
para los
premios, ¿cierto?
Sí, tenemos que hacer, yo creo que las amigas estar siempre atentas, ¿o no? De leer las categorías, qué es lo que viene y cómo sugerimos nombres. Eso es importante para dar visibilidad a tantas mujeres talentosas.
Este premio es la tercera edición del Premio Nacional Mujer Sustentable, que distinguirá iniciativas y liderazgos, atención, en las siguientes categorías. Primero, liderazgo corporativo sostenible. Esa categoría está destinada a todas las mujeres que están liderando iniciativas desde las empresas con impacto social, económico, ambiental. La segunda categoría es acción ambiental y regeneración. Sin duda, hay muchas iniciativas que están en ese ámbito y que queremos visibilizar. Innovación y tecnología con impacto. Ahí, Ángel, imagínate cuánta gente hay que está innovando.
Muchos datos ahí.
Muchísima, pues imagínate. Y mujeres power ahí, pero yo creo que hay que repostearlo
por LinkedIn.
Inmediatamente. Emprendimiento con impacto. Sabemos que Chile tiene una gama de emprendedoras maravillosas de norte a sur. Esta es una convocatoria nacional. Y también en el área de calidad de vida y desarrollo humano, que también es un pilar importantísimo en la evolución a mejores sociedades. Así que este año, además, el proceso incorpora una plataforma digital renovada, apoyada por inteligencia artificial, para optimizar las postulaciones y fortalecer la eficiencia y transparencia del proceso de evaluación, cuya decisión final estará a cargo de un destacado jurado que ya pronto van a conocer. Cada postulación representa una historia de liderazgo, innovación y compromiso con el desarrollo de Chile. Dar visibilidad a estas historias también es una forma de inspirar a las nuevas generaciones de mujeres líderes y reconocer a quienes desde distintos espacios están generando cambios positivos para el país. Así que ya lo saben, diríjanse ya al sitio web donde están las postulaciones. Esto es premio.mujersustentable.cl. Ahí está el landing page con todas las indicaciones, con el premio, las descripciones, las categorías. Y este señor o señora, yo no sé si es hombre o mujer, esa IA que está ahí, que los está esperando para guiarlos en su postulación. No sé, le voy a preguntar ahí a la organización.
¿Hasta cuándo se postula?
Un señor. Hasta del 20 de julio hasta el 9 de agosto. Lo importante es que no lo hagamos las chilenas, ¿cachai?
El último día se cae el servidor.
Porque uno está nervioso, no sabe bien poner sus datos.
Y el servidor está abajo.
Mientras vamos a comerciales, postúlense al premio Mujer Sustentable. Vamos a la pausa y ya regresamos.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
En Sodimac te invitamos a mejorar tu entorno y el de tus vecinos. Si eres parte de una junta de vecinos, fundación rescatista de animales, club de ajedrez, club deportivo, sala cuna o participas en alguna organización social, postula en construyendosueñosdehogar.cl para que tu barrio siga creciendo cada día más, porque hay algo que nos une. Este lindo barrio lo construimos entre todos. Postula hasta el 30 de abril en construyendosueñosdehogar.cl. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Teratón Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a Vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona, donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, de 19:30 horas, reserva ahora en panoramas@teratón-sl.cl. Cocina de Origen, litoral de los poetas. Está bueno. Alteratón.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy. Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Hacia afuera, ya. Tres de la tarde con 29, no, con 30, mire, con 30 minutos en punto. Ha cambiado ahí el reloj mientras seguimos aquí en vivo y en directo en Radio Agricultura. Aquí en Providencia afuera caían unas gotitas de lluvia todavía aquí en la región metropolitana. Y continuamos este día de conversación con nuestros panelistas y también nuestros invitados. Querida Denise, porque tenemos un invitado más que se suma a la conversación.
Bueno, estábamos hablando este primer bloque de las habilidades, cambios de liderazgo. Y tenemos a alguien que también es bien experto en esos cambios, ¿o no? Quiero presentar a Marco Singer, ingeniero civil, PhD de Operaciones de Columbia, director del MBA de la Universidad Católica y profesor hace más de 30 años, que ha visto muchos cambios en todo este tiempo, ¿verdad, Marcos? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Sí, pues efectivamente muchos cambios. Ahora la naturaleza humana permanece, ¿eh? Así
que eso no cambia, dice. Eso,
somos los mismos, más o menos. Pero mucho cambio, efectivamente.
Mucho cambio en nuestro entorno, ¿no? A veces, claro, la naturaleza humana nos hace que nos cueste un poquito cambiar. ¿Y qué dirías tú? Porque tú eres director del programa MBA de la Universidad Católica, que ya cumplió 30 años. Desde que surge este programa hasta ahora, ¿qué cambios han habido? Tú también asumiste, ¿no?, como director hace ¿cuánto? ¿8 años? ¿9 años?
9 años.
Entonces, ¿cuál tú dirías que ha sido como el nuevo enfoque? Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad en pregrado hace muchos años atrás, el MBA era como si tú querías ser gerente general. Y era como el camino. Entonces, ¿esa hora sigue siendo así o no?
No, fíjate, hay un cambio principal y tiene que ver con cuál es la perspectiva laboral de nuestros alumnos en general, de los profesionales que hace 30, 40, 50 años era jubilarse a los 65 con un reloj, ¿no es cierto?, y una despedida. Bueno, eso ya casi no va a pasar.
Como que lo relataste y me imaginé la imagen
ahí, ¿no?
Y eso es de las series sesenteras, oye. No, ya. Eso ya no pasa, no le pasa a nadie. La gente va cambiando de pega y muy, muy excepcionalmente tiene esta ceremonia. Las carreras ejecutivas hoy día son mucho más cortas, entonces tenemos que pensar múltiples trayectorias simultáneas, y entonces el MBA, por lo menos cuando yo lo tomé, era bastante, digamos, ejecutivo corporativo. Y hoy día te diría que es un MBA dual. ¿Ah? Por un lado está ese ángulo que es muy relevante, evidentemente, pero en paralelo y de manera traslapada, te diría yo, tiene que ser una persona capaz de emprender, de crear, de salir, de entrar, de cambiarse, de irse a otro país, de volver, etcétera. Y eso yo te diría, de todos los cambios, yo te diría que es más relevante.
O sea, tener múltiples habilidades, ¿no? No solamente trabajar como empleado en una organización, sino que también poder tener los modelos de negocio. Y la mentalidad, yo creo que más importante que la teoría o la técnica, es tener esa mentalidad de apertura de que tú te puedes reinventar, ¿o no? Así que, y tú lo dices, ¿o no, Marcos?, en esas las charlas que das de bienvenida a los alumnos, sí. Nos dejan medio asustados a veces, ¿o no?
A ver, correcto, déjame primero el primer punto. Sí, la corporación en general es un ambiente bien cerrado, ¿eh? Misma cultura, misma gente, mismos productos, mismos chistes. Y si tú te vas a cambiar y vas a emprender, tienes que estar muy, muy abierto. Y sin duda es algo desafiante y efectivamente en las charlas tratamos entusiasmarlos y asustarlos al mismo tiempo, ¿eh? Para que sepan en qué se están metiendo también, porque es un programa exigente, pero yo creo que es la única manera de progresar.
Sí. Así que, oye, y pregunta para los dos, para Marco y para Ángelo, ¿no? Sobre estas habilidades que hoy día son claves, ¿o no? Algo estábamos hablando en el bloque anterior. ¿Qué habilidades hoy día se destacan para poder progresar en el mundo laboral? Tú, por ejemplo, Ángel, ¿cuánto? Más de 20 años, ¿no?, trabajando en distintas empresas de tecnología, todas ahí top de línea. ¿Qué dirías tú, por ejemplo, a una persona que quiere entrar en el mundo de la tecnología, en esta industria tan competitiva? ¿Qué habilidades específicas debería tener?
Buena pregunta, mira, son más de 35. El otro día
Yo iba a decir más de 30, dije, no, voy a decir más de 20, viejo, por si acaso, para no meter la pata.
No, empecé a trabajar a los 20, en la Católica.
Pero usa muy buenas cremas, Ángel, yo lo veo, ¿sí? Pero bueno, tiradito, no se ve.
Son
no se nota en la piel.
Gene de los abuelos. Yo creo que hay, para mí hay una que es esencial y que tiene que ver con la vorágine de cambio en la que estamos viviendo hoy día, que esta capacidad de aprender a aprender, o sea, de algo que hoy día yo sé, mañana se vuelve obsoleto en un mes, dos meses, tres meses, de manera muy rápida, y que si yo no estoy dispuesto a poner de mí, digamos, para poder volver a aprender algo nuevo que está pasando, yo diría que está ahí frito muy rápidamente. Y esa capacidad, fíjate que no es tan fácil encontrarla a veces. O sea, uno lo mira en los equipos de trabajo, en los chicos que vienen de abajo incluso, potenciando. Y esa como ganas de querer romper todo, de decir, pucha, no, esta cuestión hay que hacerla distinto, esto, vamos para otro lado, testiemos algo nuevo, no es tan común. Y es esencial para mí en el día a día que estamos teniendo. Y la otra, creo yo, si bien hay muchas más, juicio crítico, hemos hablado varias cosas de estas, pero creo que tiene que ver con esta capacidad de juntarnos y sociabilizar entre varios. En general, cuando tú miras lo que ha pasado con la tecnología históricamente, la tecnología no se inventó por una persona. En general era un grupo que ideó un problema, pensó abiertamente, como decía Marco al principio, probablemente con distintas miradas, desde lo étnico, desde el género, desde un montón de factores, que hacen que salgan cosas nuevas y soluciones nuevas y salga esta creatividad que es la que de alguna manera nos permite progresar en el tiempo. Entonces yo diría que esas dos para mí...
Perfecto, como la inteligencia colectiva, ¿no? Podríamos decir.
Eso podría ser como la forma de escribirlo.
Ángel, ¿y tú, Marco, qué destacarías o no como habilidades en este nuevo mundo?
Pues yo entendí que la pregunta que tú respondiste 30 eran de las habilidades. Y yo pensé, sí, se necesitan como 30 habilidades. Pero, mira, son...
Te quedaste pensando en eso.
Claro, claro.
¿Me pides si te puedes acercar un poquito a Marco que dice que no muerde, no pasa nada?
¿Cómo
que,
no? No,
que tenemos que estar ahí,
es que
en la cuadratura. Ahí sí que sí. Ahí
ya, mira, yo no sabría decirte cuál, pero cuando me preguntan cómo entrevistar a gente y cómo elegirla, yo les digo, fíjate en los que te energizan. Porque hay gente que agota, que uno no quiere más.
No me digas eso, porque ya, tengo un listado.
Pero en cambio cuando...
Tengo un listado aquí, mira, no lo puedo leer en vivo.
No. Pero cuando tú entrevistas a alguien que te energiza, que te da ánimo, que te dan ganas de revolverla como acá, pucha, eso es lo que uno anda buscando. Así que 31.
Oye, ¿sabes qué? Me hiciste acordar. Hay un video viral, véanlo en redes sociales, que dice, las aptitudes... A ver, voy a partir de... La actitud es más importante que las aptitudes.
Sí.
Yo creo ¿Están que de sí. acuerdo, querido panel?
Yo creo que la forma como uno se enfrenta...
La puerta de entrada, sí.
Es completamente
actitud
importante.
Actitud positiva, la buena vibra, no sé hacerlo, veo un tutorial,
exacto,
me meto a YouTube, versus una actitud penca. Sí.
Claro.
No se va a poder.
Pero muy buen punto, fíjate. Eso, en cuando me piden que yo resuma... ¿Cuál va a ser el cambio de nuestros alumnos? Fíjate, no ocupo esa palabra, te la voy a robar y te voy a referenciar.
Yo la robé también, así que es mi crimen.
Como buen académico.
Partner.
Fíjate, cambiarles la actitud.
Sí.
Ah, de reactiva a ambiciosa, como dice nuestro himno de Lucé, a los caballeros y damas, debería ser de noble ambición. Así que esa actitud me encantó.
Me encantó a mí también. Actitud pesa más que aptitudes. Así que ya yo lo comparto. Marco, yo tengo una pregunta, pero así súper a la vena, porque cada vez más estudios señalan que muchos jóvenes ya no sueñan con ser jefes. Nadie quiere ser jefe. Corta. Es así. Para generaciones anteriores, el éxito era llegar a dirigir un equipo, tener un buen sillón, un escritorio, filete, una oficina. Para mí sola. Para mí sola. Mi despacho. Pero hoy día no, señores, señoras. La gente ya no quiere ser... Los cabros jóvenes no quieren ser jefes, no están ni ahí con la responsabilidad de tener que liderar. Ya no es una aspiración real entre los grupos más jóvenes. Marcos, ¿qué nos dice esto sobre la forma en que entendemos el liderazgo y el trabajo?
Muy bien, ¿eh? Tienes toda la razón. Ha cambiado el cargo de ser jefe. Antes, efectivamente, era un estacionamiento más grande, una oficina en la esquina y muchos aplausos. Y hoy día es mucha crítica, es mucha responsabilidad. Nosotros le transmitimos a nuestros alumnos que el liderazgo es una responsabilidad, no un privilegio, ¿eh? Es un poco al revés. Ahora, yendo a lo que tú dices, cierto, por todos esos motivos, los jóvenes hoy en día se sienten más autónomos, pero mucho cuidado, ¿eh? Porque cuando tú eres autónomo, no es que no vayas a tener jefe, cambia tu jefe, que eres tú mismo. Y por Dios, ese jefe que te persigue, ¿eh?
El peor.
Claro, la peor. Sábado y domingo te está controlando, oye, cómo has avanzado. Entonces, cierto, hay un perfil diferente, pero viene con beneficios y también costos.
Oye, hay una novedad bien interesante, y por eso, Marcos, te quisimos invitar. Porque más allá de los 30 años del MBA, ha habido una ambición, hablando ya de ambición, de actitud y de futuro, de no impactar solamente a estudiantes en Chile. Y esto no es un cuento que venga de hace poco, sino que partió hace 25 años y la semana pasada hubo un hito. Así que si nos puedes contar también cuáles son los planes de la Universidad Católica con extender su programa fuera de Chile y cuéntanos las novedades, porque yo creo que esto es algo que mucha gente no conoce.
Ya, sí, oye, es una cosa que nos tiene con mucha actitud. ¿Eh?
Eso me gusta, entonces.
Sí, no, si ya lo tomé, te lo robé.
Ya, es tuyo, yo te lo presto.
No, genial. Mira, efectivamente...
Por eso es viral, ¿viste? Por eso se hizo viral, ¿sí?, en redes sociales. Uh-huh. Pega, al tiro al corazón.
Al tiro.
Actitud más que aptitud. La aptitud se entrena.
Cierto. Mira, hace 25 años efectivamente tenemos un programa en Centroamérica que ha sido exitoso, pero local. Y hace ya varios años estamos muy arriba en el ranking, cosa que no nos gusta celebrar tanto, porque ustedes saben que cuando no se concentra en el indicador se olvida el objetivo. Y nuestro objetivo no es ser uno en el ranking, sino es impactar mucho y a muchos. Y en Chile estamos muy contentos, somos un programa muy grande, pero pensamos que ese impacto debe ir más lejos, porque nuestros países son hermanos o primos y podemos y queremos y tenemos ganas. Y entonces estamos hoy día potenciando ese trabajo en Guatemala. Estamos lanzando en Panamá y además estamos lanzando un programa que va a ser regional, blended. Blended significa una parte presencial y otra parte online. Y eso nos va a hacer crecer en serio y, como digo, ampliar nuestro espectro, nuestro impacto en toda Latinoamérica, esperamos.
Así que bueno, esa es la gran novedad, ¿no? Sí. El lanzamiento de MBA de la Católica en Panamá, que es un programa presencial, ¿no? Que parte el próximo año. Así que también importante tener estas noticias de cómo Chile también está regionalizando, no solamente en términos de negocio, sino que también en la educación.
A mí me asalta otra duda que quizás se sale de las pautas, pero es que yo mientras voy escuchando, me se me van ocurriendo estas preguntas. Hugo está nervioso ahí en el panel, no está preguntando lo que hay que preguntar. Pero es que bueno, uno es así y la verdad es que a mí me gustaría saber qué rol tiene la sostenibilidad en este MBA, en la conversación con quienes toman, ¿verdad?, estos MBA, estas capacitaciones, estos nuevos aires, porque es rico ir aprendiendo cosas nuevas, rodearse de un círculo que también te nutre, es lo rico de volver a estudiar, como que te va a ir refrescando en todo el sentido de la palabra al volver a entrenarte, ¿no? La sostenibilidad hoy día, y saquemos la sostenibilidad verde, plantemos más arbolitos, no, la sostenibilidad social, el impacto para construir un mejor Chile, ¿cómo hoy día también esos talentos conectan desde este MBA con ese propósito?
Sí, cómo no. Mira, ya mencioné nuestro himno de nuestra noble ambición. Lo que pasa es que noble a veces se empieza a desgastar y queda la ambición nomás, y eso naturalmente no es sostenible. Entonces, a ese valor tan importante de querer impactar, crecer, etcétera, que está muy bien, lo tiene que acompañar una preocupación por el futuro, por la sociedad, por el medio ambiente. y eso es para nosotros central. Tenemos en nuestro programa cursos muy de profundidad, pero en todos, la mayoría, intentamos que esa visión esté acompañando, como te digo, la de la ambición, el crecimiento y los negocios. Sí. Así que, no, totalmente principal.
Y Marco, más allá de los contenidos del programa, también se han hecho mentorías, ¿o no?, sociales, donde alumnos del MBA han, yo me acuerdo, ¿no?, porque un ex compañero mío de psicología estudió el MBA y le tocó asesorar una peluquera en Talca. Y él decía, oye, yo no tengo idea de esto, no sé, del mundo de la belleza. Entonces, y ella quería arrendar un local para poder instalar su peluquería, y al final él hizo todos los análisis financieros, le dijo, no, tienes que remodelar tu casa y acá hacerlo, porque al final es mejor inversión, gasta menos plata. Oye, y le fue súper bien a esta peluquera, ¿no? O sea, cosas así también han salido, y hoy día también hay otros grupos colectivos, ¿o no?, que están organizándose, de retail, ¿verdad?, de logística, de minería y energía, para buscar cómo impactar.
Sí, la UC tradicionalmente ha sido un ambiente bien cerrado, y en los últimos años hemos intentado salir, abrirnos, y acompañar a todo tipo de empresas, de emprendimientos. Y lo que tú cuentas es una experiencia bien bonita que hemos tenido, y otras parecidas, porque justamente estas cosas no son solo de una gran corporación. Sí. Le impacta estos valores, esta racionalidad económica y de negocio, le impacta a todos. Entonces, sí, lo que estudiamos sirve y le sirve a mucha más gente que nuestros propios alumnos.
Claro, o el FIFE, el Festival de Innovación y Futuro, ¿no?
Que también
es un festival abierto, un panel de emprendedoras mujeres. Hay que invitar a la Cata.
Vamos,
a mí no me han invitado a nada de aquí, así que yo, por favor,
dejo pasado el aviso
y la disponibilidad para conectar, hacer ese puente con lo humano, con lo sostenible y con esta necesidad que hay en todo ámbito de liderazgo, ¿no? Que es que nuestros políticos, que los directores de empresas, que las gerencias, que quienes toman la decisión tengan un cable directo hoy día al corazón, dolores de Chile, a lo social, y que tomen decisiones conscientes, no solo en lo ambiental. El ambiental es el deste. Ahí hay una ley REP, léanla con detalle. Hay un ambiental, un social, un económico, un cultural también, y por supuesto el desarrollo espiritual, el desarrollo humano, que es lo único que te va a sostener en los tiempos de las peores crisis.
Sí. Ya, pues súper invitada. Nunca soñamos que tú ibas a estar dispuesta. Oye, pero qué falta.
Pero por favor, Denise siempre nos trae grandes invitados, y la verdad es que felicitarte por tu trabajo en este MBA, que sin duda tiene un sello y que sabemos que va a seguir aportando en estos ya 30 años a generar estos nuevos líderes, lideresas que Chile necesita. Muchísimas gracias por esta visita, querido Marco Singer, director del MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gracias por tu visita.
Gracias por la invitación.
Vamos a ir a la pausa, sí, a la pausa, saludando a WOM. Marco, quizás tú tienes por ahí algún celular, ¿te acuerdas esos que eran así, de conchitas?
Sí, o
esos
cables. Sí, yo soy viejito, sí.
Es que eso no hay que dejarlo en la mesita de noche, hay que llevarlos ya con nuestros amigos de WOM, porque ellos están con una campaña de reciclaje. Si tienes equipos electrónicos viejitos, de cualquier marca, de cualquier otra empresa, da lo mismo, llévalos ya a la sucursal de WOM más cercana para que sean reciclados. Entre www.wom.cl están todos los puntos y seguro hay una cerquita de tu casa. Así que ya lo saben, vamos a la pausa.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. ¡Aprovéchalo! ¡Disfrútalo! ¡Hazlo tuyo! Patio Outlet es tu patio.
Mita Rentacar abre una nueva ruta hacia la movilidad del futuro. Presentamos Ruta Cero, un proyecto piloto junto a Toyota, HIF Global y Transpetrol, donde vehículos híbridos arrendados en Mita recorren la Patagonia utilizando e-combustibles producidos en Chile. Toda una innovación que permite reducir emisiones aprovechando los motores y la infraestructura actual. Ruta Cero, el futuro de la movilidad ya está en marcha con Mita Rentacar.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Engie apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones. Más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. Engie. Juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
¿Quién no ha tenido un perrito fiel al lado, Ángel?
Yo tengo
Te brillaron los ojitos cuando
tengo
dije
tres.
Que hoy es el Día Internacional del Perrito y todos hemos tenido un perrito que ha marcado nuestra vida.
Llegué a tener 7.
¿7? Ah, eres perruno.
Sí, terrible.
¿Y hoy día quiénes componen esa familia perruna de Ángel y Zurieta?
Tenemos un... Son todos quiltros. Todos, yeah. Porque somos de recogerlo.
Adoptaditos.
Adoptados. Y una salchicha... un...
¿Qué pituco tú has adoptado?
Salchicha, parece.
Pero claro, es como parece salchicha.
Ya, parece.
Es como para describírtelo, digamos. Uno que parece Yorkshire y ya. Uno que parece, no sé, pelo
tiene
pinche.
Tiene buen lejo, así un lejo.
Flaco, pero... patas largas, raro, pelo parado. Lo amo, así. Además, el único hombre en la casa. En
mi
casa
el único que te hace partner ahí. Sí, Denis.
También tengo dos perros y debo decir, también son 2 quiltros, muy leales. Tenía una tercera que se murió hace un año, así que la manchita. Pero tuve un perro muchos años de chica que vivió 16 años. Era un poodle que se llamaba Toby. Así que fue ahí mi gran compañía. Ahí como el perro que más recuerdo.
Sin
de los
duda,
que tenía.
Son parte de nuestra familia. Está con nosotros conectando Eduardo Montoya. Él es director médico de la clínica veterinaria Canino. Eduardo, ¿cómo estás hoy día en este Día Internacional del Perrito? Y sabemos que hoy día ya ellos son parte de nuestra familia. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido.
Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto saludarlo y saludarle. Especialmente darle un saludo cordial a ustedes, porque veo que por lo que han hecho en este preámbulo, no otra cosa que efectivamente incentivar a las adopciones de mascotas de perros abandonados en nuestro país. Así que felicitaciones por esa tremenda labor que ya han hecho y que tienen en sus hogares estos animalitos en casa.
Yo creo que ahí hay un punto bien importante, y que sobre todo cerca de estas fechas que viene ahora el Día del Niño, la Navidad, muchos niños piden en casa un perrito, y creo que a veces cometemos, yo creo que es un error sin duda, y ahí te pido tu opinión más profesional, Eduardo, porque muchas veces, claro, recurrimos a la compra de animalitos, y sin duda, quizás tú manejas mejores datos que yo, la población de perritos itinerantes en estos días, en estas semanas de mucha lluvia, ahora se viene un frío brutal, son muchos los animalitos que andan por ahí desamparados.
Mira, según estudios del año 2021 realizado a través del programa Mascota Protegida de la Subdere, un estudio que hizo la Universidad Católica de Chile, la Facultad de Medicina Veterinaria, reportó que actualmente tenemos una población de 8.300.000 perros aproximadamente, y de esos 3.460.000 no tienen tutela, no tienen tutor, o sea, se puede decir que son perritos completamente a la suerte de la vida. Mm. Entonces la labor es súper importante, y recordemos por qué nace este día de celebración. No es un momento antojadizo de la vida, sino que por allá por el año 2004 la Organización Mundial de la Salud reportó a través de estudios que cerca del 70% de la población canina a nivel mundial, fíjate lo que digo, el 70% de la población mundial eran perros abandonados. Entonces ha pasado mucho tiempo, todavía seguimos trabajando sobre esto, y ojalá que se tome real conciencia. Y a tu pregunta de los perros respecto de regalarlos ahora que viene el Día del Niño, la Navidad. Claro, nosotros como veterinario y clínico vemos que en esa época llegan muchos perritos a la clínica con su vacuna y qué sé yo. Y lamentablemente hay una pregunta que tenemos que hacernos, más que regalar, porque puede ser snobismo, porque puede ser moda, o lo que sea, hay que preguntarse si realmente estamos con las condiciones como para poder darle una buena calidad de vida. Y eso significa tener tiempo, tener dinero, tener costos para alimentación, costos para sus vacunas, y que después no se transforme en un problema, porque muchas veces empezamos con el mejor del cariño y con las ganas, pero dependiendo el tiempo, la distancia que llega la mascota, esto se desdibuja y lamentablemente se crea un conflicto, y es justamente ahí cuando aparecen las condiciones como para que estos perros sean abandonados.
Por supuesto que sí, y hoy día en este Día Internacional del Perro también quisimos tomarlo desde este lugar, desde generar conciencia, y por supuesto también haciendo una invitación, Eduardo, porque un animalito es una responsabilidad, tú lo acabas de decir, requiere tiempo, energía, una entrega también de cariño, son seres vivos, entonces tomar esa conciencia, y a veces es mejor decir que no. Yo creo que también si no estás preparado para cuidar a un animalito, también no dejarte llevar por el cachorro, el momento, porque después muchas veces también el abandono se produce cuando tienen un año y medio, porque ya dejó de ser este perrito pequeñito y empieza ahí también un flujo de perritos como que nadie quiere adoptar porque ya tienen un año y medio, dos años, tres años, y se producen estas faltas de adopción, ¿no?
Justamente no es un capricho de la vida, no es una mascota o un perro que yo tengo por un mes, por un año, sino hay que tener en cuenta que este es un compromiso para toda la vida, y toda la vida significa todo el tiempo que una mascota puede estar acompañándonos, dándole lo mejor de la calidad de vida, tanto por la parte profesional, la parte nutricional y los cuidados veterinarios. Entonces es un compromiso que estamos hablando alrededor de los 10, 14 y hasta 16 años, dependiendo la raza, el tamaño de la mascota que llega a nuestras vidas. Entonces hay que pensarlo muy bien. También vemos en las clínicas veterinarias que muchas personas de repente en el abandono no esterilizan, no vacunan, o cuando van llegan con enfermedades que son ya muy terminales, y como médico veterinario es muy poco lo que se puede hacer. Entonces, también recordar a las personas que dicen, oye, la medicina veterinaria es muy cara, que esto, que lo otro, y realmente, sí, estamos en una etapa donde los tutores exigen mucho a las clínicas veterinarias, no solamente exigen desde el punto de vista del cuidado animal, sino que también de la parte económica, y muchos de nosotros terminamos realmente agobiados por la responsabilidad que esto involucra. Recordemos que hay que querer al médico veterinario como un profesional más de la salud, como un profesional más integrante de la sociedad, y que recordemos que producto de estas presiones hoy en día somos una de las profesiones que más alta tasa de suicidio tienen en el mundo. Entonces yo creo que la labor que ustedes están haciendo de comunicar, y que no solamente hablemos desde el punto de vista de la mascota, sino que de la sociedad en conjunto, y nosotros como médico veterinario somos parte integral y fundamental de ello.
Eduardo, agradecemos estos minutos de tu valioso tiempo con Radio Agricultura. Eduardo Montoya, director médico de la Clínica Veterinaria Canino, que hoy día, en el marco del Día Internacional de los Perritos, nos invita a tomar esta conciencia. Muchísimas gracias, Eduardo, que estés muy bien.
Gracias a ustedes por este tiempo, por este espacio, y cualquier cosa que requieran, siempre estaré a su disposición.
Muchas gracias. Y junto a Eduardo y el panel comenzamos a decirles hasta mañana. Nos vemos a las 3 de la tarde. Gracias, Ángel. Gracias, Denise.
Gracias.
Estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las Empresas se Mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.